Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube, en Facebook como Fórmula Automotriz. Y saludo hasta allá, hasta las instalaciones de Grupo Fórmula, a mi estimada Bélgica García, porque nosotros estamos acá en un evento muy, muy importante en el piso 46 del World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, con motivo del 60 aniversario, precisamente, de Ford, de esta marca Mustang, y bueno, pues un vehículo muy importante que ha venido trascendiendo al paso de los años. Mi estimada Bélgica, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Arturo, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Y sí, a mí me tocó estar hoy en cabina porque ustedes tienen un evento demasiado importante, diría yo, por lo menos para los fanáticos de los autos deportivos, que es el 60 aniversario de esta leyenda que es Ford Mustang. ¿Cómo les está yendo por allá?
Pues mira, aquí tenemos a Fred Chabot, tenemos también al señor don Jorge Aviñón, también a un importante coleccionista de vehículos Ford, mi estimado Jorge.
Así es, ¿cómo están, amigos? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes en Fórmula Automotriz. Estamos de manteles largos, con una celebración padrísima del 60 aniversario del Ford Mustang. Nada más ni nada menos, el icónico Pony Car, que nace y se lanza al público el 17 de abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York. Y para que nos platique más a fondo de este tema, tenemos a Leopoldo Monroy, que es parte del Mustang Club México, uno de los clubes más antiguos de esta marca en México.
Y señor Leopoldo, buenas noches, ya casi nos agarra el corte comercial, pero ahorita vamos a regresar a platicar contigo. A ver, platícanos un poco cómo inicias con este fanatismo por el Ford Mustang.
Pues muy fácil, yo estaba muy joven, evidentemente, y en 1965 tengo enfrente de mí un Mustang Hardtop del año, viejo. Cuando yo me acerqué al coche, dos puertas, le vi los asientos individuales, le vi la palanca al piso, y yo dije, de aquí soy. Pero lo peor, cuando arrancaron el coche, pusieron primera y salió pintando llanta, ahí valió cornete.
¿Cómo estás? Arturo, Jorge, saludos a todos. Un coche importantísimo hoy para los entusiastas porque representa lo que ya casi nadie hace, un deportivo V8 de tracción trasera.
Sí, realmente muy importante.
Importantísimo, y ya son 6 décadas de un coche que ha evolucionado, que ha crecido y que se ha convertido en un coche deportivo, pero para todo tipo de uso. Uh-huh. Un coche de diario.
A ver, ¿qué generación es? ¿La octava generación?
Vamos en la séptima actualmente, que es la que debutó, digamos, en 2024, uh-huh, y que ha crecido, es un coche que ha ganado tecnología, se ha vuelto más manejable, tiene versiones deportivas cada vez más potentes. Es un coche que puedes usar realmente para la pista, para usar a deportivos italianos fácilmente, o para uso diario. Cómodo, amplio, tecnológico, es un coche para todo y eso creo que lo hace muy, pues, muy relevante.
Bueno, ya casi nos agarra el corte comercial, mi estimada Bélgica, pero realmente lo que tenemos que platicar aquí acerca de este Ford Mustang es muchísimo. Tenemos tan solo una hora, digo tan solo porque hay mucha información, pero bueno, a ver, platícanos un poco tú, en el caso de las mujeres, ¿les gusta el Ford Mustang o no?
Claro que sí, sobre todo cuando son convertibles, los Mustang siempre llaman muchísimo más la atención. Y qué mejor que este festejo del 60 aniversario es con una edición especial que va a estar limitada a 1965 modelos. ¿Y por qué? Pues porque esta edición va a tener detalles inspirados en el Mustang GT de 1965, que para mi gusto ha sido uno también de los más bonitos y de los más icónicos. Vamos rapidísimo a un corte comercial, mi querido Arturo, y regresamos, que están escuchando Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues lo decíamos, un evento muy importante, muy, muy importante, 60 años de Ford Mustang, un evento muy difícil de repetir, por lo menos en los próximos años. No lo sé si en el 70 aniversario, en el 80, todavía estemos aquí en este plano existencial, pero la verdad es que es un evento muy padre, muchos invitados, por cierto, coleccionistas, muchas personas de club de muchos estados de la República Mexicana. De hecho, bueno, por ahí un personaje muy importante del precio de la historia, que ya sabes, tenía yo unas monedas ahí de 5 pesos, estos de las caritas de Sor Juana Inés de la Cruz, yo ya me las quería comprar, imagínate.
Ya ves cómo es, se va por lo fácil el cuate, ¿no?
Exacto, yo dije, págame las de a 10 y llévatelas.
Rick Harrison se llama el amigo. Es el precio de la historia, como bien comenta. También le gustan los autos, estuve platicando con él brevemente porque hay mucha gente queriendo hablar con él. Y hablamos de coches, por supuesto, tiene unos pick-up padrísimos, un carro de bomberos increíble. Pero sabes que entremos en materia porque la historia del Mustang es muy larga, de 60 años se dice fácil. De aquí en México van a decir, ¿por qué 60 años? De aquí no se vendió durante 10 años. Pues efectivamente, pero en Estados Unidos se siguió fabricando y vendiendo ininterrumpidamente hasta esta fecha.
Si quieres empezamos por algo de historia. Yo recuerdo muy bien, porque yo tuve un Mustang 64.5 blanco con franjas azules que iban desde el cofre, todo y cajuela, y era un vehículo que me llamaba mucho la atención porque incluso las vestiduras, el auto era blanco y las vestiduras eran en color blanco con costuras azules, y el volante incluso era de color azul. Lo recuerdo muy bien. La verdad es que ese vehículo me gustaba mucho, pero no me gustaba tanto en lo personal porque rozaba mucho. Era un vehículo que había que pasar de ladito los topes, había que tener mucho cuidado. Pero como tú dices, mi estimado Chabot, y también aquí como tú bien lo mencionas, mi estimado Jorge, es un auto que se puede manejar del diario, ¿eh?
Definitivamente. Aquí Polo nos va a platicar un poquito del origen del auto porque no nació como un auto deportivo. Le llamaban Sporty Car.
Pero
o sea,
Lady Car también
le decían. ¿Por qué?
Lady Car.
Exacto, ahí exactamente voy a eso. Le vamos a
ver, Polito,
cuéntanos de eso.
Efectivamente, el coche en algún momento, recién su nacimiento, en abril de 64, Lía Iacocca, que es el papá del coche, él señala algunas condicionantes que el coche debe de tener. Evidentemente habla de que sea un coche que tenga capacidad para 4 pasajeros, que pueda tener un motor de 8 cilindros, que tenga asientos individuales, palanca en el piso, 2 puertas, un cofre largo y una parte trasera corta, en fin. Y el coche era un Sporty, como señalaba Jorge. Hubo, desde luego, gente, como siempre, que les gusta criticar.
Detractores.
Muchas ocasiones sin siquiera tener realmente fundamento. Y hubo quien dijo que era el coche para la secretaria.
Así es, exactamente.
Eso molestó enormemente a Lía Iacocca. Lía Iacocca tuvo siempre una muy buena relación con Carroll Shelby. Por ahí estuvo la película hace poco, de cuando el GT40, cuando Ford le quita la supremacía a Ferrari.
Son tres años consecutivos que llaman.
Efectivamente. Entonces, pues ahí en esa suma de Iacocca con Shelby, pues para que le quitaran el mote del coche para secretarias, pues hay una versión del motor de 289 pulgadas, que es la serie K. Ese es el motor con el que se equiparon a los Shelby's. Pero chistosamente hay 64 y medios, ¿sí? 64 y medio se le llama a los coches que fueron producidos en los primeros 6 meses.
Así es.
Solamente. Y hay una serie de condicionantes y hay discusiones eternas que no entiendo por qué, porque el tema...
Bizantinas, como dicen por ahí.
El tema está más que estudiado, más que conocido y más que resuelto. Entonces, hay 64 y medios con el motor K.
Sí, así es.
Entonces, dices, a ver...
El motor 289. Es el 4.6 de hoy.
Sí, no. Es el 5.
5.5 es el 3 de los 2.
Tienes razón. Sí. Tienes razón. Es el 4.8. Tienes toda la razón. Sí, efectivamente. Bueno, entonces... Pues ahí le quitaron ya el tema del coche con los secretarios.
Bueno, pero también hubo de 6 cilindros muy al principio. Uh-huh. Es más, durante varios meses hubo autos de 6 cilindros. Uh-huh. Que sí era un auto muy limitado, digamos, en rendimiento, cajita de 3 velocidades.
Sí, ¿no?
Sí, en rendimiento y potencia.
En línea.
Sí, porque hay que recordar, Miguel Pablo, aquí no me dejas mentir, que el Ford Mustang evoluciona del Falcon. Y el Falcon era originalmente 6 cilindros, que era un motor 260, no, no era 260, es 8 cilindros, era más o menos de 260. A ver, Chaboto, investigalo.
Y es por eso que el primer Mustang usaba muchas piezas del Falcon, incluyendo el tablero, aquí nos comenta nuestro amigo todo. Dragón.
La base del desarrollo del Mustang es a partir de lo que se tenía del Falcon. Por eso se utiliza el tablero del Falcon, por eso se utiliza el volante, se utilizan muchas cosas que eran del Falcon.
Y justamente lo que dice Polo es correcto, porque el 64 y medio como tal no existe, nunca se facturaron autos 64 y medio, todos son 65, pero fue evolucionando y fueron cambiando cosas que eran del Falcon a ser ya prácticamente del Mustang, ya no eran compartidas.
A ver, mi estimada Bélgica, tú tienes algunos datos ahí precisamente de este Ford Falcon, ¿no?
Tengo algunos datos que dicen que el Ford Falcon de 1960 justamente es catalogado como el padre del Mustang, algo que realmente es nuevo para mí, pero sí menciona que usaba piezas del tablero justamente en este Mustang 64 y medio.
Creo que es muy diferente decir que se utilizaron algunas partes para hacer un coche, a decir que es el padre del coche. El padre del Mustang no es el Falcon. El padre del Mustang se llama Anthony Lido Iacocca, mejor conocido como Lee Iacocca.
Hace poco murió
hace poco.
Que la plataforma, el chasis era el mismo entre el Falcon y el Mustang. Y a ver, muchos dicen, es que, como decía, es el padre del Mustang, pues no. Cuando es un coche deportivo que se va a vender menos, porque la demanda va a ser menor, tienes que ser muy inteligente con costos para poderlo vender a un buen precio y poder mantenerlo, porque si no lo vendes 2 años y ya no es rentable. Y el Mustang en su primer año fue un coche muy exitoso.
Y que tenía señalado un precio por el propio Iacocca, que era que no excediera de $2,500.
¿Tienen por ahí el dato cuántas unidades se vendieron el primer año? Porque es una cifra increíble.
417,000 unidades.
A ver...
Y aquí cabe mencionar que el primer auto que se vendió lo compró un piloto de Canadá, de Air Canada. Compró el primer auto, que fue un convertible blanco, que actualmente está exhibido en el museo de Dearborn, de Ford en Dearborn, en Detroit.
Oye, y que por cierto, muchos se quejaban y decían, pero ¿por qué le vendieron el primer coche a un canadiense, no? ¿Por qué no lo vendieron para empezar un americano? ¿O por qué no lo conservaron precisamente dentro de la planta de Dearborn, allá en Michigan, por ser el primer Mustang, ¿no?
Bueno, por suerte le damos valor al primer Mustang, pero en ese momento, pues yo quiero vender.
Ford no tenía idea, creo que Ford no sabía lo exitoso que iba a ser. O sea, no tenía del ícono que estaban creando en ese momento.
No, Fred, precisamente tenían presupuestado vender 100,000 unidades al año y en el primer día al mercado se vendieron 20,000. El primero se vendió en $3,447 y hoy está valuado en más de 350,000.
Exacto. Y ahorita Polo nos va a platicar. Ellos empezaron primero en Dearborn a hacer los coches, pero no se daban abasto.
Sí, y entonces tuvieron que abrir otras plantas, la planta de San José, por ejemplo, que llegó a ser una planta muy importante para la producción de Mustangs.
San José, California.
En San José.
Que actualmente es un centro comercial, se llama el Great Mall of the Bay Area, y ahí tienen en las vitrinas ciertos coches que se fabricaron en esa planta, lo cual es muy curioso.
Al final de cuentas hubo bastantes plantas. Una planta de la que se habla muy poco es la de Metuchen, que ahí se hizo parte de la producción del Vos 302 de 1970, se hizo en Metuchen, por ejemplo.
Sí, un coche, la primera generación tenía todavía orígenes muy marcados en un coche familiar como el Falcon. Pero ya pasando a la siguiente generación, que si no me equivoco era el mismo chasis, pero evolucionaron mucho en temas de motor y en colaboraciones con Shelby para llevarlo más allá. Ya los Shelby los... Había 350 desde la primera generación, ya los Vos 302... Y el Mach 1, sobre todo, fueron ya para la segunda, si no me equivoco.
No, bueno, a ver, ¿qué les parece si ya casi nos agarra el corte comercial, mi estimada Bélgica? Estamos, creo que...
Todavía les queda un minutito.
Todavía nos queda un minutito. Pero, ¿qué te parece si, regresando precisamente, vamos a hablar ya de las siguientes generaciones de Mustang? Porque ahí es en donde precisamente Ford le pone ya mucha atención a todos los modelos que vienen en subsecuente de la primera generación y empieza a crear el Mach 1, empieza a crear el GT, empieza a crear el Boss, empieza a crear el Shelby. Bueno, Shelby que de repente llega y dice, bueno, yo quiero modificar los coches, que al principio eran coches modificados por Shelby, y luego Ford adopta precisamente esos modelos Shelby, ¿no?
Mira, Shelby existió desde siempre. Uh-huh. Desde 1965 está el GT350.
Uh-huh.
Entonces, desde ahí había Shelby. Luego avanzó la producción de Shelby a lo largo de, sobre todo, la primera generación completa. Luego hay un slump ahí, y luego ya en la época moderna renace el Shelby.
Mi querido Leopoldo, Arturo, vamos rapidísimo a un corte comercial para seguir hablando de toda esta historia interesantísima del Ford Mustang, de cómo fueron sus inicios hasta el día de hoy. Así que vamos rápido a un corte comercial, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
De regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues aquí el único que no discute es Chabot, porque aquí los tres viejitos que estamos aquí discutiendo de fecha, de modelos, de todo, pero Chabot se lo sabe muy bien también, un chavo que la verdad me da mucho gusto que esté en nuestro equipo de colaboradores de Fórmula Automotriz, porque en verdad
que sí, Fred
Chabot le sabe bien. Hay muy buenas discusiones cuando estamos también ahí en cabina de productos, de modelos, aunque él dice que ya salió una piel sintética, una surpiel,
y una
piel que está hecha por compuestos tecnológicos sintéticos, y bueno, ya sabes,
pero
vamos a perdonar por el día de hoy porque estamos hablando de otro tema que es el tema.
Oye, y sabes que yo creo que no va a quedar en un programa, mi querido Arturo, porque los comentarios que veo aquí nos vamos a estar una semana hablando de Mustang. Mira, por ejemplo, dicen que un cuate que tenía un Challenger y le dicen que qué bonito Mustang, ¿no? Por ejemplo. Pero ese es un buen punto, Polo. Ahorita me vas a apoyar en esto porque tú sabes mucho de esto. El Mustang, como dijimos, es el primer sporty car o pony car de los Estados Unidos. Y de ahí se derivan muchos autos que empezaron a competir contra el Mustang. ¿Por qué? Porque no se podían quedar atrás. Como es Camaro, como es Barracuda, como es el Charger, el Challenger, etcétera. De ahí nacen un montón de marcas y un montón de productos que la gente pudo disfrutar y fueron creciendo y fueron desarrollándose con unos motores brutales. Yo diría, Polo, si me apoyas en eso, no sé si estás de acuerdo, que los motores de Mopar eran mucho más agresivos que los de Ford. Y tan es así que en la NASCAR los Superbirds y los
Charlie, en los 60,
sí, estoy hablando de los
26 Hemi,
que eran una locura de motores. ¿Por qué? Porque nacen del Mustang, o sea, compiten contra el Mustang y al final pues lo rebasan, ¿no, Polo?
Es precisamente en la primera generación del Mustang, estamos hablando del 65 al 73, que en Estados Unidos todas las armadoras estaban en el pleito de ver quién tenía el motor más grande. Si hablamos rápidamente de lo que pasó con Mustang, en esa generación Mustang pasó de motores de 260 y 289 pulgadas cúbicas a 302, a 351, a 390, a 427, a 428, a 429. Modestamente, ¿no?
Sí, humildemente.
Y claro, Chrysler, que después se cambió a Mopar, Chevrolet, pues todos que sus 440, el 426 Hemi que mencionamos hace un rato, que dominó NASCAR todo el tiempo.
Y para los que no saben qué es NASCAR, es National Stock Car Racing. ¿Qué significaba esto? Que los carros tenían que ser producidos, creo que cuando menos 500 a venta al público.
Ahorita ya no, señorita.
No, pues estoy hablando del pasado, todo es historia. Para ustedes es historia, para mí son anécdotas, sí, claro. Y para Polo también, porque todo eso lo vivimos, yo fui compañero de banca de Henry Ford, entonces todo eso lo vivimos.
Y todo lo que le copiaba, Sabiñón.
Pues de ahí salí, entonces todo eso lo vivimos lo intensamente. ¿Por qué? Porque era nuestra época de ver los coches. Y aparte, la tristeza es que en México no había coches. Lo hemos platicado, Arturo y yo, en muchos programas, que había muy poquitas marcas y muy poquitos modelos. Gracias a Dios vino el Mustang a México en el 65. Creo que se empezó a vender en agosto aquí en México. Y lo mismo me pasó que Apolo, un primo mío, compró uno rojo con interiores rojos, palanquita de tres abajo al piso, tres velocidades, motor, seguramente era 289, no me acuerdo, yo era muy joven, pero nos llevó a dar la vuelta en el Mustang y ahí perdí. Lo demás es historia.
Sí, lo demás es simplemente un vicio. Sí, bueno, ahorita que estás hablando de NASCAR, precisamente el Vos 429, ese coche, se desarrolla el motor 429, pero no le cabía al foso del Fastback 69. Entonces, Ford tenía que mandar a Carcraft, se llamaba la compañía, con Carcraft. Ellos modificaban las torres de los amortiguadores, para que cupiera el motor 429.
Y para poner un poquito en perspectiva, para que la gente entienda, 429 es un motor de 7 litros. ¿Sí? O sea, ¿qué coche tiene hoy? Soy una Suburban, tiene motor 6.2. Por ejemplo, y es de lo más grande que yo recuerdo, no hay nada más.
Tienes toda la razón, muy buen comentario. Muy buen comentario.
Efectivamente, bueno, el Vos 429, Vos es el jefe. O sea, los de Ford eran tan soberbios que decían, somos el jefe de Vos. Y el motor 429 es una bestialidad de motor. Y ese auto fue el de menor producción de la historia de Mustang, de los clásicos, digamos, y es el más buscado por los coleccionistas a la fecha, el más caro, por supuesto, y en México hay un par de ellos. Entonces, los van a ver ahora en Whisky Luca en el 20 y 21 de abril, o sea, el próximo semana, en Whisky Luca en Ciudad de México, concurso internacional de elegancia, donde vamos a hacer una celebración de 60 años del Mustang y una plática, Polo Monroy, tu servidor, y Eduardo Gutiérrez, ahí estaremos.
¿Alguien que sepa, Sabiñón, no?
Bueno, yo voy de palero.
No, precisamente la presentación que con la que nos honran que hagamos, la vamos a hacer por primera vez los tres juntos, se trata de platicar de la evolución del coche. Y hay una pregunta que es muy interesante. Cuando tú empiezas a ver el Mustang de por allá y ves el Mustang de por acá, la pregunta es, ¿y qué fue lo que sucedió para que esto se haya convertido
en esto?
Exacto. Porque la esencia del coche jamás se ha perdido.
Sí, vale la pena mencionar, aparte de que es de los pocos autos deportivos que han continuado desde su origen hasta la fecha sin dejar de producirse, cuando otros autos de otras marcas han ido y venido, Mustang ha permanecido todo el tiempo desde por 60 años. Tristemente, el Mico de 10 años no se dejó de vender aquí en México, pero en Estados Unidos se siguió fabricando y vendiendo. Entonces es un tema y una evolución que ha venido a traer el carro hasta lo que es ahorita el aniversario del vehículo, con el Dark Horse, que es una brutalidad de auto, de un motorón bruto, no sé, ahorita pues el Chabot no
500 caballos, sí. Motor de Coyote 5.0 litros, y la verdad es que es espectacular. Pero bueno, hablando precisamente de los litros, es la cubicada, ¿no? O sea, son los centímetros cúbicos que precisamente tiene el vehículo, y que obviamente, bueno, pues en la evolución de este modelo, que ha venido desde los años 60 hasta la fecha, bueno, pues vemos que de repente, como bien lo mencionas tú, como bien lo menciona Polo, también Chabot, pues había motores de 6 cilindros, había motores de 8 cilindros, para el que no quería el de 8, pues iba al de 6, el que no quería el 6, pues iba al de 8 con más potencia, pero hay que recordar que la evolución también ha sido en una cuestión de electrónica, de mecánica, de cajas de velocidades, de tracción, incluso era tracción delantera, después se fue a tracción trasera también, y Sí, claro, por supuesto,
delantera. Nunca.
Delantera jamás.
Fue tracción trasera siempre.
Siempre. Lo que cambió fue de ejes rígidos atrás.
Suspensión independiente.
Eso sucede en 2015.
Que hubo un proyecto en los 90s para, digamos, convertir el Mustang a tracción delantera, con lo que fue el Ford Probe, en un desarrollo de Mazda, que Ford quería vender originalmente como la nueva generación del Mustang. Pero la gente, los fans del Mustang en Estados Unidos fueron tan, no sé decirlo, agresivos, que Ford se la pensó dos veces, rediseñó la plataforma anterior y sacó el Fox Body. Y el Probe, el que iba a ser el Mustang, lo sacó con otro nombre. Para mantener la esencia, como decías.
Es correcto. Sí, bueno. Estabas hablando de los centímetros cúbicos y las pulgadas cúbicas. Bueno, sí, simple y sencillamente, la forma de medir los líquidos en Estados Unidos o en México, pero bueno, a final de cuentas es lo mismo, hay una equivalencia. Para que el público nos entienda un poquito más, cuando se habla de un motor de 302 pulgadas cúbicas, del otro lado estás hablando de 5 litros. Uh-huh. Simple y sencillamente el sistema métrico, en fin,
al inglés. Y no solo eso, mi querido Polo, hemos hablado también de los caballos de vapor contra los caballos de fuerza, porque ahora mucho usan el caballo de vapor, no sé por qué, que es 0.98 de un caballo de fuerza, es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí no sé qué se le ocurrió que ahora sea caballos de vapor, pero bueno, regresando a la materia que nos atañe. Ford Mustang nace como un auto, ¿cómo le traducías? Sporty. Porque no es deportivo, sería sporty.
Semi-deportivo,
¿verdad? Con la intención de vender muchos autos, se le sale de las manos a Ford porque empiezan a vender brutalmente el modelo y empiezan a tener que abrir plantas o modificar plantas que ya existían para fabricar el Mustang y poder satisfacer la demanda. Entonces es un tema importantísimo. Me recuerda la anécdota de esta persona que hace su cheque y dicen, bueno, le entregamos el coche mañana porque hay que ver que el que cheque se libere, y el cuate se queda a dormir en la agencia hasta que el otro día cobra la agencia el cheque y le entregan su Mustang. Entonces, cosas así de ese tipo sucedieron muchísimas, anécdotas muy bonitas. ¿Por qué? Porque era una pasión y es una pasión hasta la fecha. Como decían ahorita, aquí abajo están todos los clubes que conocemos de Mustang en México, incluyendo obviamente el Mustang Club México de Toluca, de Guadalajara, de Cancún, de Michoacán, vi cantidad del Estado de México, por supuesto. En fin, todos los fanáticos que somos de esta marca estamos aquí reunidos celebrando este aniversario.
Oye, y por cierto, a ver, hay que recordar que también no solo Mustang fabricaba el Ford Mustang, no solamente Ford fabricaba el Ford Mustang, sino que también fabricaba en otras plantas la Ford F-150, que ya tenía muchísimos años, fabricaba el Ford Pinto, que decían, bueno, si no te alcanza para un Mustang, pues cómprate un Ford Pinto. Y decías, bueno, pues es un Mustang, pero más chiquitito.
Te podía alcanzar para los demás, ¿no, Arturo? Si no te alcanzaba para el Mustang. Vamos rapidísimo a un corte comercial, chicos, y regresamos. Están escuchando Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
De regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y bueno, estamos esperando que llegue aquí Lucien Pinto, que es el director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Ford Motor Company, una persona que pues, lo ha hecho muy bien, por cierto, han traído nuevos modelos también ya de esta marca, están haciendo unas estrategias muy interesantes para también reposicionar a Lincoln, así es que bueno, esperemos que llegue pues antes que termine el programa. Pero bueno, a ver, mi estimado Sabiñón.
Bueno, aquí me gustaría ya dejar de lado las antiguas generaciones del Mustang, que son historias, son lo que nos encanta Leopoldo Monroy y a mí. Antes de esto, saludo a José Méndez, que nos está escribiendo por acá. Y también, Pablo, lo mando a saludar.
Saludos a todos que están ahí, Pati Carrillo.
Bueno, Dragón, Pati, Gaby Pineda, tenemos a Héctor Vaca, tenemos a José Méndez, ya lo saludé. A
Pati Carrillo,
no Dragón, Cero. Ya la saludé. Arturo Alejandro.
A Brinca Brinca
Silvia
también
Sierra,
está.
Judith Carrillo, José Roberto, Noemí Romero,
José Manuel Méndez,
Brinca Brinca Los Bravos, Irving Morales. Pues muchas gracias por escribirnos.
Jorge, Arturo, ¿por qué no nos cuentan un poco de cómo está el evento allá del 60 aniversario de Mustang?
Bueno, aquí hemos encontrado a todos los conocidos fanáticos de la marca, desconocidos también algunos, muchos medios de comunicación, está Chabot aquí con nosotros. Muchos influencers.
¿Tenemos vehículos en exposición?
Evento. Hay dos que están tapados. Espero que ahorita que no nos esperen a que bajemos a ver qué está allá abajo de esas mantas. Y espero que sea algo interesante. Mira, yo creo que quisieron rememorar el evento que hizo Ford Mustang en el 66, cuando subieron un auto al mirador del Empire State de Nueva York. En esa ocasión tuvieron que partir el auto y ensamblarlo arriba. Bueno, ni así cupo en el elevador del Empire State. Tuvieron que modificar, quitarle cosas, subirlo y armarlo en el mirador. Entonces, ahorita hay unas escenas ahí como de maqueta, rememorando esta situación. Pero vamos a entrar en materia del Mustang nuevo. Polo, ¿qué nos puedes platicar del Mustang 2024?
Bueno, pues evidentemente el coche ha pasado por 60 años de evolución, que se dice rápido, pretendiendo mantener su esencia, pero bueno, pues la tecnología ha llegado y eso es lo que ha hecho que el coche siga siendo un coche deseado y deseable.
Pero se maneja mucho mejor, ¿no? O sea, ahora ya se maneja.
Ahorita fuera del aire platicábamos, mi querido Arturo, de cómo le quitan la suspensión rígida de atrás a una suspensión independiente y todo cambia, ¿no?
Evidentemente, eso es lo que hace la gran diferencia, que el coche empieza a tener esas condicionantes de tecnología moderna. 2015 es el año. 2015 es el año en donde está la raya, es cuando al coche se le considera ya un auto de clase mundial, con la tecnología en el motor, cuando se empieza a desarrollar el Coyote, que es una maravilla, el diferencial plano, la suspensión trasera, que lo hemos mencionado ocasión, independiente, frenos muy eficientes, suspensión McPherson enfrente, en fin, todo eso es lo que ha hecho
Brembo, incluso
eso es lo que ha hecho que cambie el coche y que el coche sea pues lo que es hoy día,
una leyenda viviente. Chabot.
Y que también es en 2015 cuando se estrena el motor EcoBoost, el 2.3 turbo, que lo que hace ese motor es hacerlo más viable para mercados como Europa, por ejemplo, en donde quizá el V6 por tamaño, por regulaciones, por normativas, no era viable. Tienes un coupé deportivo que no es como tal un muscle car, un body car con un V8, pero tienes un motor 4 cilindros turbo de buen desempeño que puede ser vendido en Europa y que además tiene buenos consumos.
Oh, bueno, pero es que acuérdate que en Europa lo principal es cumplir con las regulaciones de las Euro. Euro 4, Euro 5, Euro 6, y obviamente tú llevas un Mustang con un motor de 8 cilindros, pues jamás iba a pasar la euro la que le pongas, ¿no?
Era Euro 6, incluso un V6 tampoco lo hubiera pasado, necesitaba un motor turbo.
No perdamos de vista, si analizamos el grueso de los coches en Europa, ninguno es 8 cilindros.
Exactamente.
Son cuatro y seises.
Exacto, tenía que entrar Mustang ahí para poderse vender en Europa.
Sí, y un motor EcoBoost que para muchos fans, para muchos, digamos, pura sangre, es el turbo, el 4, es un coche que manéjenlo, si pueden manejarlo, porque es espectacular, porque sí, no tiene el sonido, el carisma del V8, pero por el peso que le quitan al frente del auto, es un coche mucho más ágil, se disfruta muchísimo. Es más, me atrevo a decir un deportivo que un pony car tradicional, sin quitarle, obviamente, méritos al Mustang, al V8.
Permítame recordarles que desde la tercera generación hay motores de 4 cilindros turbos en el Mustang. Sí. Desde la tercera generación.
Así es.
Después desaparecieron, sí, ¿por qué? Porque lo que queremos es un V8.
Claro, tristemente viene el embargo petrolero de los 70s y el Mustang se tiene que modificar del monstruo aquel de 351 a un motorcito hasta de 4 cilindros, con una carrocería de guía que es muy bonita, por cierto.
Que muchos no les gustaba.
Era 74, fue de 74 a 78.
Correcto, 74 a 78, y es un coche que gana incluso el tema del diseño en ese momento.
Y ahí es de guía, la carrocería es de guía, y ahí le va lo más importante. Es el Mustang que más se ha vendido hasta la fecha, y es el que menos ha gustado a los puristas como nosotros.
Oye, pero a ver, también, por cierto, en el caso ahora ya de este importante evento, que es aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México, que, por cierto, Ford hace un gran esfuerzo por hacer un evento para coleccionistas, para invitados, para prensa, para no dejar pasar este momento, porque también en México, como bien lo decías, Polo, como bien lo decías tú, mi estimado Jorge Aviñón y Chabot, pues hay una gran cantidad de entusiastas y hay una gran cantidad de familias que en su momento tuvieron un Mustang y que obviamente siguen añorando ese coche. Ahora sale esta versión, la Dark Horse, que tuvimos la oportunidad de manejarla allá en la pista Pegaso. La verdad es impresionante cómo se mueve el coche, cómo se agarra, cómo frena. Ya no es, como decía Polo, el Mustang de hace algunos años, que incluso lo podías hasta perder todo el peso, se iba a la parte delantera, la parte trasera quedaba prácticamente sin tracción, y la verdad es que han sido productos, pues obviamente muy, muy interesantes, y obviamente, bueno, pues ya con la llegada de estas nuevas generaciones, pues ha cambiado muchísimo. Pero bueno, pues ya tenemos aquí a mi estimado Javier. Mi estimado Javier, buenas noches, tú que eres el gerente de mercadotecnia de Mustang, gerente de mercadotecnia de Ford. ¿Cómo ves esta estrategia ya ahora de la marca para la continuidad de este producto tan importante como Ford Mustang, mi estimado Javier?
Muchas gracias, Miguel Arturo, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Mira, la verdad es que en Ford estamos haciendo mucho por Mustang, ¿no? En más de 60 años nos ha dado muchísimas historias. Quiero decirte que el día de hoy estamos lanzando la edición de 60 aniversario, es una edición limitada que se va a estar vendiendo en México, Estados Unidos y Canadá. Es una versión exclusiva que tiene un paquete de apariencias. La verdad está espectacular, ojalá que lo puedan ver. Lo vamos a tener hacia el último cuarto del año en México. Entonces, la verdad, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
Todavía no tienes precio, vamos.
Todavía no tenemos precio. Lo que te puedo decir es que es un paquete de apariencias que está basado en la versión GT, pero aún no hay precio oficial para México.
A ver,
perdón, son nada más 1965 unidades, entiendo.
Así es, son 1965 unidades que van a repartirse entre México, Estados Unidos y Canadá.
A ver, ahora, ¿cómo ves al mercado mexicano para ese modelo? Porque hay muchos entusiastas,
sí,
pero creo que hay más entusiastas en Estados Unidos, obviamente,
claro,
en Canadá también. ¿Cuántas unidades tendrán que destinar para el mercado mexicano?
Mira, sin lugar a dudas, el mercado mexicano tiene muchos entusiastas, como tú bien dices. Mustang es un vehículo que va a ser de colección, básicamente. Va a ser una edición limitada. Todavía no tenemos el volumen confirmado para México, pero sin lugar a dudas tendrá que ir en las proporciones de venta de cada uno de los países, ¿no? Entonces, por supuesto que concentrará el mayor nivel en Estados Unidos, pero esperamos tener muchos en México, suficientes para atender a los coleccionistas mexicanos.
Bueno, finalmente supongo que sucederá lo mismo que con la edición de 50 aniversario, pues. que fue lo mismo, hicieron 1965 unidades, la mitad en Wimbledon White, la otra mitad en Kona Blue. Supongo que va a suceder algo similar. Y en México, pues aquí nosotros en el club tenemos varios, ¿no?
Por supuesto, y somos super fans de la marca, tan fans que ya llegamos, ¿cuántos años en el club? Ya ni me acuerdo, pero yo creo que como 30.
Tú y yo
30 años en el club, en nuestro Club México.
41.
Entonces, sí hay entusiasmo, somos muchos socios. Y hay muchos clubes Mustang en México, ahorita los vimos allá abajo, ya lo platicamos, de Toluca, de Guadalajara, de Cancún, del obviamente Estado de México, More, de Michoacán, de no sé qué más. Bueno, ya había un montón de amigos que conozco hace muchos años.
A ver, estimado Javier, ahora llega esta nueva versión también, la Dark Horse, de ahí si tienes modelos, si tienes producto, las que se quieran vender, se van a vender.
Sí, Dark Horse lo lanzamos justamente el último cuarto del año pasado y realmente es un producto que ha sido muy exitoso. Es un producto que está espectacular, ¿no? Más de 500 caballos. Creo que es realmente la culminación de Ford Mustang llegando a una versión muy especial, ¿no? Que todos queremos tener también. Le ha ido muy bien y sin duda ese sí es un vehículo del cual tenemos volumen para vender en México.
A ver, ahora, Mustang, como decíamos aquí, Polo, Jorge Sariñón, también Flecha Bot, se ha convertido en un ícono ya desde hace muchos años, un auto de culto, un auto coleccionable, un auto que ha venido evolucionando desde hace ya 60 años y que ahora se convierte en uno de los pocos productos, obviamente, de motor de 8 cilindros, con esa fuerza, con esa potencia, con ese carácter. ¿Qué esperas en los próximos, por lo menos, 10 años? Porque ya veremos en el aniversario número 70 qué vendrá, porque viene una evolución muy importante. Incluso, pues ya ves que se decía que con la llegada de Mach-E, este vehículo eléctrico, podría haber alguna versión ya también de Mustang eléctrico. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Serán puristas 100%? ¿Qué pasará con Mustang?
Mira, lo primero que te puedo decir es que, sin lugar a dudas, Mustang es el ícono. Realmente es el vehículo realmente icónico que existe en toda la industria. Después de eso, también lo que te quiero decir es que en Mustang tenemos un vehículo para cada necesidad. Como tú bien dijiste, ya tenemos un vehículo electrificado, que es Mach-E, pero además tenemos un vehículo como Dark Horse, ahora la edición del 60 aniversario, también tenemos la versión convertible. Entonces, realmente, nosotros nos estamos enfocando, ¿no?, en mantener un vehículo para cada una de las necesidades. Eléctrico ya tenemos, es algo que ya existe con Mustang Mach-E, pero realmente queremos tener ediciones muy especiales. Queremos atender realmente la demanda de estos coleccionistas, de estos puristas, pero también queremos seguir construyendo Mustang para que siga siendo ícono, no en 10, no en 15, no en 20 años, en 60 años más.
Oye, habrá una edición Barbie para Jorge Sabiñón, que quiere una edición Mustang de Barbie.
Una pregunta que creo que la audiencia seguramente espera que hagamos. Decías del Dark Horse como la culminación de lo que puede hacer un Mustang. Yo supongo que vendrán versiones Shelby para la nueva generación.
Mira, lo que te puedo decir es que se muy pronto se van a estar dando nuevas noticias y noticias alrededor. Seguramente ya han visto algunos teasers por ahí en redes sociales, entonces muy pronto sí se van a dar estas noticias.
Bueno, ya hay otros constructores que paralelamente han tomado a Mustang, el caso de Skida, el caso de Roush, sí. El caso de Stalin, fue el primero que mencioné. Ah, no, Sida. O sea, hay muchos que están de un lado y del otro. Están paralelos haciendo cosas. O sea, si ya tienes un Dark Horse, ¿qué son tus coches que le van a hacer al Dark
Horse? El Darkest Horse. No, porque Ford Performance ofrece, no sé si aquí en México, pero ofrece un supercargador para el Dark Horse y para el GT, para el 5 litros, que lo lleva a 800 caballos de fuerza con garantía. Entonces, no sé si está aquí en México disponible ese paquete, es un paquete externo de Ford Performance, pero mantiene la garantía. Ya la misma marca, pues creo que reconoce su propio icono y hace ese tipo de cosas.
Sí, sin duda, mira, la verdad es que paquetes especiales, ¿no?, y versiones adicionales van a seguir siendo creadas, ¿no?, por diferentes entusiastas alrededor del mundo. Porque también algo que es muy importante recordarles es que Mustang es un icono americano, pero también es un icono a nivel global hoy en día, ¿no? En 2024 realmente se ha vuelto un hito, ¿no?, de ventas, y bueno, pues seguimos haciendo historia.
A ver, ¿qué tanta participación, por ejemplo, tiene Mustang dentro del paquete que ustedes venden aquí de productos en México? Porque realmente creo que no es un auto de muchísimo volumen, pero sí es un vehículo de muchísima imagen. O sea, es un vehículo que le da mucha presencia a la marca le da mucha fuerza a la marca y sigue siendo uno de los productos favoritos, consentidos. Tal vez no te lo compras, pero tú llegas y dices, caray, qué carrazo, qué Mustang, está impresionante. A ver, pues deme pues la Territory, ¿no?
No, ahí el chiste es no llevar a la señora y mucho menos a la suegra, porque entonces no te vas a llevar un Mustang, te vas a llevar una Territory.
Casi que regreses el coche, o sea, ya el otro día llegas a la agencia, señor, me equivoqué, gracias, regreso el coche, ¿no? No, sin duda, es el vehículo que todos queremos, ¿no? Sin lugar a dudas, en Ford también es una expresión de hasta dónde puede llegar la marca, ¿no? Pero por supuesto que es un vehículo de cierta forma anichado, ¿no? No es para todos, todos lo quisiéramos tener, pero no todos lo podemos tener por diferentes necesidades. Sin embargo, obviamente el portafolio de productos de Ford es muy amplio, ¿no? Como tú ya bien lo dijiste, tenemos otros vehículos que a lo mejor atienden a las necesidades pues de las familias, de otro tipo de necesidades, pero al final del día, sí, es un vehículo que nos ayuda mucho cuando vemos los estudios de marca, etcétera, en temas de reputación, en temas de opinión favorable. Sin lugar a dudas, es el vehículo que todos queremos.
A ver, mi estimada Bélgica, tú que estás allá y como mujer, ¿qué opinas del Mustang?
Pero recuerda que yo soy una mujer un poco rara y sí, sin duda, el Mustang es de mis favoritos, es un icónico. Y justamente Ford cataloga a 5 de estos Mustang como los más emblemáticos. ¿Ustedes qué opinan? El primero obviamente es el de 1964, el segundo el GT350, el tercero es el Bullitt, el cuarto es el Mach 1 y el Mustang GT500 como quinto lugar. Ya casi nos vamos, mi querido Arturo.
Sí, ¿cuántos minutos nos quedan por allá?
Nos queda como tres minutitos.
Tienes
enfrente un reloj que te dice cuánto queda, por favor no hagas ese tipo de comentarios.
3 minutitos, mi querido Jorge Sabiño, que ahora ya son menos, ya desperdiciaron, ahora son 2.
3 minutitos, bueno, aquí estamos con Javier Ríos todavía, pero a ver, hicimos chavos.
Bueno, hablar también de los Oxbody. Los Mustang ochenteros, el Mustang 3, si no me equivoco. El Mustang 3, que fue un coche además muy modificado, hay versiones personalizadas de hasta 1000 caballos, fácilmente. No está en la lista que dio Bélgica, por eso quería mencionarlo, es un héroe ese coche.
Y yo también quisiera agregar uno más, que es el Mustang edición 60 aniversario. El día ese que le estaba comentando que estábamos lanzando el día de hoy, sin lugar a dudas, viene a ser un vehículo que va a estar dentro de este top, ¿no?
Perfecto. Habrá un préstamo de largo plazo, 2 años, para poderlo manejar bien, dar un comentario.
Oye, ¿y por qué no más 2? Mejor 10, así ya llegamos a que nos cambie por el de 70.
Oye, bueno, la verdad es que muchas gracias por esta entrevista, mi estimado Javier. Muchas gracias muchísimo. Tú que eres un amigo desde hace muchos años. Gracias. Y que me da mucho gusto que estés en esta marca Ford, que realmente es una marca icónica también. Muchos años hemos platicado aquí con Jorge Sariñón, también con Polo, con Fred Chabot, de toda esta historia de la marca, pero bueno, con Jorge Aviñón, que estamos ahí en el programa de radio, con Bélgica, con Dani, con Carlos, con el primo, con todo el equipo, realmente nos da mucho gusto siempre hablar de la marca, de productos muy importantes, muy interesantes, como Escape, como Explorer, como Territory, las marcas Lincoln, que también tiene grandes productos. La verdad es que es un gusto que la marca siga teniendo plantas en México, impulsando este nuevo centro también técnico que tiene allá por Naucalpan, que es una hermosura, que ya tuvimos la oportunidad de ir allá. Claro,
Arturo, pues vamos a estar muy atentos también de esta edición especial 60 aniversario de este V8, y ahora sí nos tenemos que ir. Sigan disfrutando el evento de 60 aniversario, queridos amigos. Esto fue Fórmula Automotriz, nos escuchamos mañana a las 9 en punto.
Chao. What is love? Baby, don't hurt me.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.